oyentes de Radio Sefarad, hoy queremos recordar a un personaje de la historia que se llamaba Albert Sabin. En realidad quisimos hacer este homenaje el año pasado cuando se cumplían 110 años de su nacimiento, un 26 de agosto de 1906, pero la cosa se complicó, no conseguimos a la persona ideal hasta unos meses después y ahora sí podemos hablar con él. Es el doctor José Manuel López Tricas, que es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. ¿Qué tal, doctor López?
Pues muy bien, buenas tardes.
Bueno, queremos hablar con usted porque justamente unos meses después de los 110 años de su nacimiento, pues escribió un artículo justamente sobre este tema para el periódico ABC. Uh-huh. Lo que pasa es que lo hacía no por coincidencia en el calendario, sino por una cosa que es muy llamativa, porque hasta hace poco tiempo la poliomielitis, esta terrible enfermedad, había sido erradicada y de pronto vuelve a estar vigente en este mundo, ¿no?
Sí, así es. A ver, la polio, la apócope de poliomielitis, está erradicada realmente en todos los países desarrollados. Pero lamentablemente los conflictos bélicos, tanto en Afganistán, sobre todo en la frontera entre Afganistán y Pakistán, pero también en los países del Cuerno de África, sobre todo cuando la independencia de Sudán del Sur, y también ahora, tristemente, en el conflicto sirio-iraquí, si quiere llamarlo así, pues ha habido nuevos casos, fundamentalmente porque debido al conflicto bélico se han interrumpido las campañas de vacunación en curso.
Ajá. O sea, es porque no se pueden mantener esas campañas de vacunación,
sí,
según...
Exacto, así es.
Ah, claro.
Exactamente. En estas condiciones, bueno, usted lo sabe, los occidentales pues no pueden desarrollar las campañas de vacunación en los ámbitos rurales por motivos bélicos y por la persecución que existe contra estas personas.
Claro.
Entonces se han visto interrumpidas y, bueno, junto con la guerra y en fin, la situación de desplazamientos masivos de población, pues ha habido un repunte de nuevos casos.
Uh-huh.
Pero se circunscribe, hoy por hoy, a zonas del mundo donde no se realizan o se han interrumpido las campañas de vacunación.
Uh-huh.
Además sufren pues importantes, gravísimos conflictos bélicos, ¿no?
Claro. Antes de entrar entonces, uh-huh, en la figura del doctor Sabin, me gustaría si pudiera explicarnos, sí, muy por encima, porque tampoco estamos en un público de expertos, pero ¿en qué consiste esta enfermedad? Porque, no sé, yo tengo la imagen de que hubo una epidemia muy grande en los años 50, ¿no? 40-50.
Así es, así. Efectivamente. A ver, en los años... Bueno, hubo brotes esporádicos, pero sobre todo en la década de los 50, antes del desarrollo de la vacuna, las epidemias de polio en el mundo desarrollado eran cada vez más frecuentes y más graves en el sentido de que tenían una mayor incidencia, que afectaban a más gente, con la consecuencia de que había más gente afectada con secuelas. Bueno, unos morían y otros quedaban con secuelas paralizantes. A ver, usted es joven, por su voz, pero quizá...
No, yo soy de esa década. Y
de esa década.
Soy de esa década y...
Como yo, entonces, vale.
Sí, y he vivido en el relato de mis padres, incluso tengo algunos familiares que han quedado afectados por esta enfermedad.
Bueno, pues entonces, claro, verá que todas las personas afectadas, digamos, hoy por hoy, superan los 50 años. No, por suerte, no hay personas más jóvenes afectadas, porque las vacunas se introdujeron, sabe que hay dos vacunas,
sí.
Hablamos de ello, se introdujeron en los años 50. La primera en el 55, y que es la vacuna no de Sabin, sino de un colega, Jonas Salk, y unos años y 6 años más tarde, en el 61, se introdujo la vacuna oral en Estados Unidos. En otros países, bueno, cada país tuvo una fecha de introducción distinta. digamos que existen dos vacunas de la polio plenamente efectivas. Una primera que se desarrolló, se descubrió por Jonas Salk, también de origen judío, de ascendencia judía, en 1955, y que es inyectable. Esta vacuna está, a ver, dicho de manera muy, muy simple, está elaborado a partir de virus muertos, con lo cual requiere dosis de refuerzo. Es decir, hay que inyectar otra dosis de vacuna al cabo de varios años para mantener un cierto nivel de protección. Seis años después de la vacuna de Jonas Salk, en el 61, se comercializó en Estados Unidos la vacuna de Alversavin, que fue la que tiene una preponderancia universal, porque está fabricada con virus atenuados. Y eso tiene una ventaja, que permite su administración por vía oral en una única dosis para toda la vida. Pero inicialmente tenía un problema, y es que al estar hecho con virus atenuados, no virus muertos, los primeros lotes de fabricación dieron lugar a casos de poliomielitis, incluso algunos fatales o que dejaron secuelas. Eso creó una controversia entre los dos científicos, Jonas Salk y Albert Sabin, y también una controversia entre las vacunas, por saber cuál de las dos era más eficaz en ese sentido. El tema ha sido resuelto ya prácticamente, no quedan casi países en donde se utilice la formulación o la preparación inyectable. Suecia es uno de ellos. Y en la mayoría de los países, España entre ellos, utilizamos ya desde hace muchos años, desde siempre, vamos, la vacuna oral de Jonas Salk. Quizá recuerde cuando íbamos a la escuela, el azucarillo que nos ponían, ¿no?
El azucarillo, pero yo también recuerdo que a mí me llegaron a dar, o también antes, sí. La de Salk. Y esa era una vacuna que no solamente que era inyectable, sino que era bastante dolorosa, ¿no?
Pues esto ya no lo recuerdo, la verdad.
Pues yo sí, y que dejaba una cicatriz bastante importante, sí, la propia vacuna.
Bueno, en cualquier caso, por cicatriz que dejase, es mucho mejor que sufrir una polio.
Ah, no, eso por supuesto.
Con el elevado riesgo de secuelas paralizantes.
Sí, sí.
En un principio se tenía la certeza o la convicción de que era una enfermedad que se transmitía por vía respiratoria. Uno de los hallazgos, aparte de la vacuna del equipo de Albert Sabin en la Universidad de Cincinnati, fue el descubrir el verdadero mecanismo de contagio, que lejos de ser por vía respiratoria, por vía aérea, es por vía digestiva. El virus infecta, o los diferentes tipos de virus, porque no hay solo un virus de la polio, hay, digamos, diferentes versiones del virus de la polio. Para ser concretos, tres los más importantes. Estos virus, a través del intestino, acceden a las fibras nerviosas y a través de ellas van progresando en sentido retrógrado, es decir, hacia el cerebro. Bueno, normalmente es un proceso infeccioso que se resuelve sin mayores secuelas, pero en algunos casos el proceso es degenerativo, es decir, da lugar a una inflamación del tejido cerebral, una encefalitis técnicamente, que puede acabar con la muerte del paciente y en otros casos con las secuelas paralizantes que todos vemos, amputaciones o problemas graves e irresolubles. Y he aquí el gran problema y, en fin, el gran hallazgo que supuso el desarrollo de las vacunas. No sería ético si no nombrase también a otro gran investigador, otro gran experto en virus de la polio, aparte de Albert Sabin, de origen polaco, de Jonas Salk, otro que pasó por desapercibido, un tal Hilary Koprowski, también de origen judío y también descubridor de una versión de vacuna de la polio que tuvo poca implantación en todo el mundo, por lo cual su nombre ha quedado un tanto relegado, pero no es ético dejarlo en el olvido. La vacuna de Albert Sabin ha sido tuvo la importancia de que fue la primera vacuna por vía oral, ha sido la más extendida y, bueno, por tanto es la responsable de que la polio pues no exista de hecho en los países desarrollados y no existiría quizás como enfermedad en todo el mundo si pues trabas y obstáculos de tipo político y tipo bélico no se interpusieran.
Uh-huh. Bueno, quiero hacerle una pregunta porque yo no sé si tiene alguna relación, pero yo también recuerdo de mi infancia y creo que estaba relacionado con este tema, que se solían pintar los árboles con cal. Porque se pensaba que se transmitía por alguna... ¿Puede tener alguna relación eso?
No. Realmente también durante las epidemias de los años, sobre todo del año 57-58 en Estados Unidos, hubo una epidemia con más de 58.000 casos, sobre todo niños, que es una cifra muy importante, y varios miles de muertos y afectados con secuelas. En ese verano del 58, creo que fue, no, perdón, del 50, y, bueno, del, de comienzos de la década de los 50, se llegaron a cerrar las piscinas públicas y privadas para evitar el contagio. Bueno, el problema es que el virus cada verano, sobre todo cada verano, daba lugar a una epidemia, a un brote más importante, más extenso, con mayor morbilidad y mortalidad. Y, bueno, un programa de investigación muy exhaustivo, o diferentes programas de investigación, condujeron al desarrollo de las vacunas. Yo también tengo que, si me permite decir una cosa, el logro de la vacuna de la polio nunca fue reconocido con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, situación que yo creo que no es del todo justa, porque pocos hallazgos han tenido tanta trascendencia médico-farmacéutica como la vacuna de la polio.
No, por supuesto, y por eso nosotros aquí desde aquí queremos rendir por lo menos un homenaje en este caso intemporal al doctor Sabin, también aprovechando el caso también al doctor Salk y al doctor Koprowski, todos los que han logrado, porque en realidad hay muchísima gente en el mundo que ha trabajado en vacunas, pero ninguna ha conseguido el nivel de eficacia de esta, ¿no?
Bueno, hay vacunas también, que otras vacunas han sido muy importantes. De hecho, fíjese, la viruela y la encefalitis japonesa son dos enfermedades que ya forman parte de los libros de historia. Uh-huh. Ya no se producen casos en todo el mundo. En este momento existen los virus conservados en laboratorios de alta seguridad, pero únicamente con el objetivo de que si volviera a haber un brote se pudieran volver a fabricar rápidamente dosis de vacunas. Y la polio podría formar parte de esas enfermedades que entrarían ya en los libros de historia. Lamentablemente no es así. Y bueno, si se pudieran llevar a cabo las campañas de vacunación, que tampoco son tan costosas, podríamos quizá en unos años hablar de que la polio pues ha pasado a los libros de historia de la medicina y de la microbiología. Uh-huh. Esperemos, deseemos que sea así, porque ya digo, la labor del doctor Sabin, que bueno, es su importancia, evidentemente tiene que ver con la polio, pero él trabajó también y exhaustivamente en los virus de la gripe. En fin, trabajó en muchos aspectos de virología muy importantes. Incluso, como cosa curiosa, preparó una vacuna contra un virus que afectaba fundamentalmente a Japón. Esto lo hizo antes de desarrollar la vacuna contra la polio. En un virus que, para administrarlo a los soldados norteamericanos que tenían previsto invadir Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Los sucesos, las bombas atómicas, no hicieron necesario la invasión terrestre de Japón y, por tanto, las dosis no llegaron a, no sé qué, inyectar. Uh-huh. Pero desarrolló una vacuna contra el virus de la encefalitis japonesa. Como cosa curiosa, ¿no? Es decir, pero sí, sí. Este hombre ha trabajado en muchos más aspectos muy importantes y siempre en la vanguardia de la medicina. Evidentemente, la consecución de la vacuna contra la polio fue el hito médico que relegó, de alguna manera, a todos los demás hallazgos y trabajos de este hombre y de su equipo, del equipo que él dirigió en la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, ahora quizás la pregunta va a salir un poco de este contexto, pero estamos hablando de vacunas y aparte de los peligros de las guerras y de las hambrunas y todo eso, ahora hay sectores o no sé si llamarlo moda, pero sea una tendencia en algunos sectores de no vacunar a los niños porque piensan que eso les puede producir unos efectos secundarios peores, ¿no?
Sí, fundamentalmente.
Sí.
Vamos a ver. Esto es un gravísimo error y se puede decir con todas las letras. Mire, esta historia, si me permite extenderme un poco,
sí, sí.
Es lo siguiente. En el año 1998, los datos sí que los tengo. No, a ver, puede equivocarme en algún año.
No hace falta los datos técnicos, no importa. Ya.
A ver, a finales del siglo pasado, 1998, más o menos, hubo una publicación en una revista médica británica de un médico, el doctor Wakefield, en que relacionaba la vacuna triple vírica contra sarampión, parotiditis o paperas y rubéola, una vacuna que se formula con que se aplica con una dosis para los tres virus, relacionó esta vacuna con casos de autismo en los niños. Mira, la historia es la siguiente. Este hombre estaba vinculado con un laboratorio que había decidido preparar y comercializar las vacunas por separado. Una vacuna contra la parotiditis, otra contra la rubéola, otra contra el sarampión. Entonces, el éxito comercial de sus vacunas monocomponentes estaba en función del desprestigio de la vacuna triple vírica. Para realizar este supuesto estudio, utilizó niños que sin un permiso de comité bioético alguno, sometió a niños pues a punciones lumbares, a colonoscopias, es decir, técnicas bastante cruentas y muy desagradables y totalmente innecesarias. Al cabo de unos años, la revista reconoció el error y la malevolencia en su trabajo. De hecho, este hombre tiene prohibido desde entonces el ejercicio de la medicina en el Reino Unido, por esta razón. Pero la relación entre el autismo y las vacunas, que es totalmente falso, ha perdurado en ciertos grupos sociales un poco alternativos, ¿no? Y realmente es un gravísimo error dejar de vacunar. Si ahora hay menos incidencia de estas enfermedades, es porque la protección de la población en general es tan extensa que el riesgo de nuevos contagios es muy bajo. Pero ojo, si dejamos de practicar la profilaxis en los niños pequeños, volverán a resurgir estas enfermedades. Uh-huh. Es un tremendo atraso dar crédito, dar pábulo a este tipo de informaciones. Muy, muy grave, porque se está jugando con la salud de las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Es muy grave el tema.
Por eso quería aprovechar que lo teníamos a mano para también hablar de ese tema.
Claro.
Porque aparte sé que hubo un pequeño brote en Disneyland justamente sí. Con niños que no estaban vacunados,
claro,
etcétera.
Claro. Fíjese, hasta incluso en un principio en países donde la vacunación no es obligatoria, Estados Unidos entre ellos, ¿no? Digamos, la libertad de conciencia de los padres tiene más peso, más importancia que la salud pública en su conjunto. Yo, desde mi punto de vista, es un error muy grave, ¿no? Porque la sociedad tiene que proteger a sus miembros y también protegerse a sí misma, ¿no? De las actitudes de algunos padres que no son responsables. Es decir, uno tiene que cuidar su salud, pero también contribuir a la salud de la población en general, creo yo. Es una obligación ética como ciudadanos en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay ciertos medios de comunicación y todos sabemos qué casos son en donde se han dado pábulo a estas informaciones. Ya digo, es un grave error y las vacunas es uno de los mayores logros de la medicina moderna. Sin duda alguna,
y nosotros aquí no solamente que apoyamos esta postura, sino que queremos rendir homenaje a las personas que más han trabajado en pro de ese objetivo de conseguir una eficacia muy alta en las vacunas, como es el caso de los que mencionamos, Hilary Koprowski, Jonas Salk y especialmente Albert Sabin, que fue la excusa un poco para sacar este tema a colación y aprovecharnos de su conocimiento. Doctor López Tricas, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y poder hablar de este tema.
Es un placer y un honor el que hayan contado conmigo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.